El barril de petróleo WTI de referencia para Estados Unidos cotiza en $59 el barril tras subir 0,7%, mientras que el Brent de referencia para Europa marca un precio de $62 con un ascenso del 0,8%.
¿Cómo está el Brent?
El Brent en este momento ya sube 0,48% y llega a $63.21 el barril en este momento.
Muy bien, empecemos con el petróleo y empecemos con ese lío de Texas. A las 6:10 nos vamos a conectar con el CEO de Global Energy Production, que es Julio César Herrera. Julio César, muy buenos días. ¿Cómo está viendo el desempeño del petróleo? Y miremos ya con más cuidado este tema de Texas.
Muy buenos días, Héctor. Buenos días a la mesa de trabajo, los analistas, clientes. Observo en la mañana de hoy, pues, el petróleo avanzando un poco mejor de lo que esperábamos. En este momento, en un $63, la calidad Brent y la calidad WTI en casi $60. ¿Qué tenemos para inicio de semana y desde la apertura del día de ayer? Tenemos pues que esa relación oferta-demanda sigue progresando positivamente para los precios, queriendo con ello de que pues los recortes de OPEC más el crudo que está fuera de línea de Texas, que siguen siendo cerca de 3 millones de barriles, suman más o menos en total 10 millones OPEC, recortes OPEC más Texas, y la declinación de la producción de Shell, casi 11 millones de barriles que no están saliendo al mercado. Y en contraprestación, la demanda sigue recuperándose, las economías volviendo a levantarse en los países, la vacunación progresa, las estadísticas de COVID han bajado en todas las geografías, casi todas, yo diría, y hay un optimismo sobre eso. La semana pasada en el G7 pues también habló Joe Biden. Geopolíticamente hay vientos de cola para el precio del petróleo y pues todo esto lo está impulsando. Eso ha sido muy positivo. Eso es lo que tiene la situación actualmente. La pregunta que tenemos es si pues lo que ocurre en Texas está llevando a que pues sea algo que permanezca el petróleo. Pues este tema se va a arreglar en las próximas semanas y podemos tener algo de volatilidad colocándole o quitándole al Brent y al WTI $1, $1.50.
Bueno, muy bien. Julio César, el tema de Texas, exactamente qué es lo que pasa, porque pues uno podría creer en principio que solamente problemas de transmisión. ¿Cuál es el origen y cuál es la realidad allá en Texas?
Héctor, la realidad, y le hablo como propietario de vivienda, lidero, he estado manejando la situación y muy conectado. Lo que está pasando en los frentes domésticos, industriales, es que, pues, uno, vino un frente polar que Texas no tenía. Uno en Texas sabe, y en Houston, ciudades como Houston, que es la capital de energía de Estados Unidos, y yo diría que del mundo, pues que uno tiene más o menos un día frío en esta época y se recupera la temperatura. Hubo temperaturas de 15 grados Fahrenheit, que eso es menos 10 centígrados, y lo que ocurrió es que se congelaron, hubo mucha nieve. Y primero que todo, lo que ocurrió es que las fuentes de generación de energía, incluyendo las eólicas y las solares, ¿sí?, quedaron bloqueadas. O sea, no hubo que transmitir. O sea, no es necesariamente un tema de transmisión, sino un tema de que las fuentes se quedaron bloqueadas. Y nadie esperaba este tipo de clima. No es usual que la parte sur de Estados Unidos tenga este tipo de clima. Luego, la infraestructura, los planes de mantenimiento no están diseñados para hacer eso. Si esto fuera Minnesota, los estados del norte, pues esto no pasa porque toda la infraestructura está hecha. Entonces, un evento en una probabilidad de 1 en 1 millón ocurrió porque Texas en muchas décadas no tenía algo así. Entonces eso fue el primer evento que ocurrió. Lo segundo es que la respuesta ante la demanda, ¿sí?, y la oferta que se da cuando el viernes que pasó, esos 8 días, ocurrió el incidente, pues se empezaron a demandar cerca de 69 gigawatts. Esto es una cantidad de energía bastante alta, porque se enfrió. Los usuarios, al tener mucho frío en sus casas, pues empezaron a consumir más. Y no hay una tecnología desde la fuente que aprenda a manejar desde las fuentes esa distribución de dónde se quita la energía, dónde se coloca, ¿sí? No hay un almacenamiento de energía adicional para cuando esas fuentes salen. Yo sí diría que un tercer punto de lo que ocurrió es que cuando la entidad ERCOT, que es la Electric Reliability Council of Texas, que es la que controla los operadores y toda la parte de interconexión, empezó a lidiar con el problema, o sea, que ellos manejan toda la parte y a dar las órdenes a los que hacen la transmisión, pues no lo hizo de la mejor manera. Y ahí está una investigación, no se saben los detalles completos, pero en resumen, las fuentes quedaron fuera, porque pues los molinos de vientos que Texas tiene, el de los estados que más tiene, quedaron congelados. Segundo, la tecnología necesaria para tener un sistema backup no se tenía para poder manejar esa demanda de oferta desde la fuente, y pudo haber algo que en la transmisión no se manejó correctamente, pues llevó a este caos, a que 4 millones de personas se quedaran por mucho tiempo sin electricidad bajo unas condiciones bastante severas.
O sea, no es solo transmisión.
No es, o sea, el 70% de estos son las mismas fuentes. Mire que son fuentes renovables, ¿sí? Uh-huh. Que no pudieron responder. Usted puede tener la transmisión perfecta, pero si la fuente no le da a usted las energías que necesita, pues, y no tiene almacenamiento, de ahí de que, por ejemplo, estados como Florida, que tienen energía nuclear, no les pasaría esto. Uh-huh. Entonces, no es un tema de transmisión, es que las fuentes quedaron fuera de servicio y no se tiene un plan B.
Muy bien, eso es muy importante decirlo, pues porque a raíz de esta situación, pues uno en principio podría pensar que era un problema de transmisión y que entonces la jugada de Ecopetrol en Colombia de comprar Elisa era caía como anillo al dedo, en el sentido de que es importante la transmisión. Pero si no hay fuente de energía, es decir, si no hay generación, pues nos quedamos con los postes y los cables sin funcionar, porque no si no hay energía que transmitir, pues no se transmite energía. ¿Estamos bien o estamos mal, Julio César?
Correcto, Víctor. Yo creo que el énfasis, las compañías, lo que Texas está aprendiendo es que hay que trabajar sobre la fuente más. O sea, hay cosas que se podrían haber hecho mejor, el plan de que se llama Winterization Plan, o sea, toda la parte de acondicionamiento previo, ahí es donde se pudo trabajar, y buscar energías alternativas. Yo vi el artículo también de primera página de ayer, Guillermo Valencia, tiene toda la razón, nosotros necesitamos energías en la fuente adicionales, necesitamos fortalecer las fuentes, porque pues la transmisión de Texas es fabulosa, pero no llegó porque no había, las bombas se congelaron, que mueven muchos los centros de distribución, que mueven el acueducto, ese es el problema. Yo creo que pues asegurar la transmisión es asegurar un 30% de la ecuación. Hay que tener la fortaleza en la fuente, y en eso yo creo que ahí la fortaleza hay que replantearla, porque eso no sería lo que garantizaría estabilidad o seguridad energética, el decir que aseguramos la transmisión.
Pues Guillermo Valencia, en un artículo que escribió para Primera Página, planteaba que la energía nuclear es la clave para un mundo de energías limpias. Si el siglo XXI fue acerca de la transición del carbón al petróleo, el siglo XXI será moldeado por un cambio de combustibles fósiles a la electricidad. La energía nuclear es la garantía de que esto suceda, planteaba en su artículo Guillermo Valencia, al cual hace alusión Julio César Herrera. Son las